con nosotros el señor Fer Porcel. Nos trae la comedia, sí, una linda comedia que vamos a ver el 8 y 9 de abril. Gratuita, la función va a ser gratuita.
Así es, gratis.
La más importante. Gratis. Excelente. ¿Dónde? En la sala del Teatro de Empleados de Comercio. Pero vamos a hablar ahora. ¿De qué vamos a hablar? De la medicina de Molière. Hola, Fer, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo andás?
Bien, todo bien.
Bueno, me alegro. Suerte. Gracias que estés aquí. Es la principal. Bueno, vamos a hablar de la medicina de Molière. ¿Con qué nos vamos a encontrar este 8 y 9 de abril?
Bueno, vamos a estar haciendo esta obra que ya desde el 2019 estamos haciendo funciones. Y bueno, ahora retomamos en esta sala que bueno, nos abre siempre las puertas. Empleados de Comercio es una sala bellísima y la verdad que apoya mucho a esta obra. De hecho, hasta bueno, también nos dan una mano con la producción. Así que bueno, vamos a estar ahí haciendo las funciones el 8 y 9. Son gratis, eso está buenísimo, lo cual hace que podamos invitar libremente a quienes quieran sumarse y lo importante es que hagan la reserva por teléfono, después si querés lo decimos bien. Uh-huh. Y bueno, con este espectáculo que ya, como te dije, del 2019 venimos haciendo, nació de la comedia municipal, que bueno, que es una convocatoria que se hace desde la municipalidad todos los años, ahora está interrumpida y esperamos que vuelva porque es una convocatoria, es un proyecto que es de todos y todas,
y
que le da trabajo a actores, actrices, directores, y bueno, se interrumpió por la pandemia, así que esperamos que vuelva. Esa obra nació de ahí, y bueno, luego nosotros la continuamos con el grupo de modo independiente, y bueno, estamos contentos de poder volver. Es una obra que es una comedia, es de humor, es una adaptación de tres obras de Molière, uh-huh, hechas en una sola obra, y que está buenísimo también para los tiempos que corren, donde bueno, la salud está como siendo un tema bastante importante hoy día con todo lo que pasa, y bueno, este espectáculo viene como a poner en cuestión algunas cosas que suceden en relación a la salud, en relación a la medicina tradicional, a cuestionar algunos paradigmas que se manejan dentro de la medicina, y bueno, con humor, eso es lo importante también.
A ver, ¿qué sucede con Sganarelle? ¿Quién es?
Sganarelle es uno de los personajes principales del espectáculo, que es, bueno, vendría a ser un señor, uh-huh, que un padre de familia, si así se quiere, que bueno, que empieza a encontrar en su hija un malestar. Ella manifiesta un malestar y él instantáneamente da por supuesto de que está enfermo. Entonces manda a llamar a escuelas médicas a que vengan a darle diagnósticos. Por suerte, su hija Lucinda tiene de aliada a la criada, en este argumento donde bueno, la criada es muy sorora con, uh-huh, ella y bueno, y puede entender que va un poquito más allá que de un problema médico lo que le está pasando. No quiero spoilear mucho, pero no. En realidad ella está enamorada.
Y obvio.
Ese es su problema, que no es un problema. El problema en realidad es el padre.
Exactamente. A veces los padres, cuando uno se enamora, son el problema.
Sí. Viste que es difícil lidiar con eso. Yo lo digo porque lo he vivido con mis padres que no han sabido algunas veces cómo manejarse con algunas cosas y uno entiende. Bueno, hay miedos, hay un poco de todo, pero bueno, lo interesante del espectáculo es esto, es cómo con humor se puede criticar y abordar un poco como esta cuestión de que, bueno, claro, te sentís mal, listo, estás enfermo, hay que llevarte al médico y los médicos lo que van a hacer es diagnosticarte. Y lo que le diagnostican a este personaje es depresión, ella
claro,
está deprimida, le dice. Sin en ningún momento preguntarle qué le pasa, casi haciendo oídos sordos en realidad, porque ella expresa que está enamorada, pero bueno.
Y hay médicos que son así,
Sí, hay médicos que son así y yo justo estos días viví una experiencia en el médico que lo que me hace todo el tiempo estar como agradeciendo a la vida de haber estado en este espectáculo y a mis compañeros de poder compartírselo, decirle, chicos, cada vez que voy al médico me acuerdo de la medicina Molière porque es como que es increíble, porque esta obra es muy vieja, digamos.
Exacto.
Molière escribió hace mucho tiempo estas obras y sin embargo creo que hoy día sigue siendo vigente, como la medicina de algún modo sigue siendo tan estructurada en un montón, uh-huh, de cosas. No digo todos los médicos, no vamos a generalizar.
No, porque hay médicos que vos tenés, los médicos tienen una calidad humana, hay unos médicos con una calidad humana increíble, y hay médicos que son estructurados, médicos que son de manual.
Claro, muy de manual.
Como el que te tocó a vos.
Muy de formulario, ¿viste? Como de, bueno, lo que pusiste en el formulario y a partir de eso yo te diagnostico o te digo qué estudios te tenés que hacer, sin quizás preguntarme qué quiero, qué necesito. Y bueno, es un poco lo que viene a criticar y a poner en juego la obra, digamos.
Es como esta cuestión que el paciente es solamente un paciente, un número, y no un ser humano, una
Totalmente.
Persona a la que le están pasando cosas, porque en realidad están tratando con personas a las cuales le suceden cosas, pero ellos se quedan solamente en el número y en la enfermedad.
Totalmente. Sí,
y en lo que ellos tienen dentro, ¿no? Su
sí.
manera de pensar.
Sí.
¿Querés contar lo que te pasó?
Sí, por supuesto, no tengo problema. Mejor, de hecho, por si hay alguien que lo escucha y también seguramente han vivido situaciones similares, porque no solamente pasa... Bueno, en mi caso tuvo que ver con la sexualidad, porque yo consulté a un médico porque tuve COVID y quería, bueno, hacerme unos chequeos para ver
Como
si estaba
todos.
Todo bien. Claro. Y bueno, instantáneamente él en el formulario que ven en el sistema del hospital veían que yo soy gay, digamos, soy homosexual, que yo creo que se lo había dicho a un médico anterior porque me tuve que hacer otros estudios y bueno, se lo comenté como, bueno, mirá, yo tengo relaciones sexuales generalmente con hombres, que yo, eso lo puso en un formulario, yo no sabía, y este otro médico clínico, al ver eso, empezó como, bueno, a hacerme preguntas en relación a mis conductas sexuales y a los análisis que me tenía que hacer, como ni siquiera saber si yo quería o no hacérmelos. Y bueno, y dándome consejos, como, bueno, pero vos tenés que tener parejas estables para no contraerte enfermedades. Y como que ese consejo yo, primero que no se lo pedí, segundo
Primero,
que estoy en desacuerdo,
obvio.
Porque no creo que tener una pareja estable te garantice no contraerte enfermedades. De hecho, bueno, mi experiencia fue que mis parejas estables son las que me han transmitido ITS. Y bueno, y como esta suerte de bueno, de valor, sobrevaloración, de o sea, además él me decía, yo le digo, bueno, pero no es garantía. Él me dice, bueno, pero si vos tenés una pareja y esta pareja, vos confías en ella y es honesta, no tiene que haber problema. Y yo diciéndole,
pero
mire,
a mí
yo no lo sé.
Pero a mí me pasa lo mismo con el chico con el que salgo. Digo, es...
Es como que, ¿cómo sabes
no tiene
que va
nada
a ser
que
el
ver,
otro? Y,
claro.
Y además puede tener una pareja estable y tener relaciones abiertas. Digamos, hay un montón
pero
de
no
variantes.
Hace, Fernando. Digo, sos el paciente que pide hacerse un control.
Claro.
Nada más.
Claro, es como
¿tuviste
que me quería
COVID?
Educar.
¿Tuviste COVID? Sí. ¿Me puedo hacer todo el control? Sí. Somos todos pacientes, somos todos personas que como tuvimos COVID, porque yo también lo tuve, vamos, pero en ningún momento mi médico se le cruzó por decirme, Mariel, mira, los chicos con los que saliste, trata de tener una pareja, digo,
claro.
No va.
Sí, muy muy desubicado y bueno, y también una suerte de comentarios como de que por tener relaciones sexuales varias, uno hace cualquiera. Fue la
no.
palabra que utilizó el médico, decir, vos haces cualquiera.
¿Y era una persona joven o mayor?
Son dos médicos, uno es mayor y el otro es joven, y el joven fue el que me dijo, vos sos hacer cualquiera, ¿no? Como diciéndome, tenés
muchos
vínculos.
Ah, el que vendría...
Y sí, pero es como, en realidad...
Sí, un montón. La gente...
Te sorprende y a la vez, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, hay mucho por hacer y creo que eso por eso está bueno el teatro en este sentido que con humor trata temas que son difíciles porque yo, bueno, digamos, me fui al médico, fui, hablé con mis amigos, lo puse en Facebook, la
sí.
gente me tiró muy buena onda y sobre todo me recomendaron otros profesionales.
Claro que
y bueno, es como una cosa personal que me pasó pero que después pasa mucho y pasan cosas mucho más graves porque hay discriminaciones tremendas en el ámbito de la salud y bueno, ni hablar de las personas trans, de las personas no binarias, que imagino que debe ser mucho más difícil.
Mucho más difícil.
Porque bueno, yo soy hombre, no dejo de ser hombre, no dejo de ser cis, no dejo de tener unos privilegios que así todo igualmente me pasan como situaciones de violencia institucional, que bueno, yo considero que eso se lucha militando, que se hacen cosas colectivas y también con el arte. Por
Exacto.
eso esta obra para mí es como tiene mucho valor, digamos, porque permite como seguir poniendo en juego esto que sucede en el ámbito de la medicina. Así que estoy como re contento de seguir pudiéndola hacer.
Desdramatizar. Yo los invitaría a ver a los doctores. Los invitaría
sí, estaría bueno. Estaría bueno. Hicimos una función, pero fue justo para médicos que en realidad estudian otro tipo de medicina. Entonces, como bueno, ellos comparten eso. Estaría bueno y intentamos, si queremos, hacer algunas funciones para la Facultad de Medicina o para, no sé, el Colegio de Médicos, estaría buenísimo, la verdad que sería súper interesante.
¿Sabes qué? Es concientizar desde el humor, desde el teatro, porque obviamente el teatro te abre la cabeza. Entonces, estos señores que son un poquito dinosaurios, y estoy de acuerdo como vos lo pusiste, y me hago cargo de lo que digo, deberían abrir la cabeza y saber que estamos en el 2022 y que esta cuestión de meterte en la vida del otro... Sos un médico, estás para ayudar.
Claro.
Pero no para meterte, porque no sos quien para juzgar.
Claro, claro, hay mucho juicio moral en relación no a la sexualidad.
Quién.
Y bueno, también pasa con otros temas, con el peso, con la alimentación, con hay mucho por
todo.
Hacer. Y
hay estigma.
Sucede.
Claro.
Mucho estigma, claro.
Mucho estigma. Y uno por dentro lo va trabajando como puede con lo mismo que le está pasando.
Claro.
Digo,
sí, es re difícil.
Señores.
Yo salía re indignado, no es la primera vez que me pasa, me viene pasando ya como en varios.
¿Y en el mismo lugar?
En el mismo hospital, sí. Pero son médicos que atienden en millones de lugares, entonces te puede pasar en cualquier consultorio.
Sí.
Y qué sé yo, como te digo, mi caso no considero que haya sido grave porque, bueno, fue un comentario y... Pero la sumatoria y la incomodidad, uno como paciente se siente vulnerable.
Obvio.
Entonces estás ahí sentadito y yo tipo rindiendo un examen y él preguntándome si en el último año tuve más de 3 parejas sexuales, como si eso, bueno, determinase que es probable.
Mira,
yo
vine
algo.
Porque tuve COVID, no porque si estuve con uno o estuve con otro.
Así que bueno, no sé, me quedé como con un sinsabor.
¿Y sí?
Que bueno, es cuestión de ir...
Te propongo.
Sí, construyendo.
¿Vamos a la música?
Casos. Dale.
Vamos a la música, vamos a pasar un poco, pero vamos a seguir hablando del tema, porque es necesario. Vamos a la música, volvemos y vamos a hablar además por el trabajo de clown, porque él es un excelente, gran clown, que ha deslumbrado a un profesor que vino este fin de semana. Ha quedado maravillado con los alumnos que tuvo. Así que vamos a la música y después seguimos hablando con Fer Porcel. Bueno, seguimos hablando con Fer. Ahora, bueno, vamos a hablar del clown que tenés dentro. ¿Cómo lo descubriste?
Lo descubrí jugando, la verdad. Sobre todo con otra gente que también tenía como este... desarrollado el su clown,
sí.
Amigos, la verdad que después me terminé haciendo amigos, pero bueno, con colegas en espectáculos, donde compartíamos trabajo,
sí.
Había un juego constante, había un vínculo, había como algo que a mí me empezó a despertar como esa persona que tenemos todos adentro que necesita ser liberada en algún lugar, y yo dije, claro, el clown es el camino, y me sentía muy bien cuando conectaba con gente que todo el tiempo era un clown constante. Y bueno, así fue que me animé como a empezar a probarlo para el trabajo,
para la vida,
y ahí quedó. En realidad empecé directamente a trabajar, dije, bueno, yo quiero ser payaso, voy a trabajar de esto, y empecé a crear un espectáculo junto a Seba, que es mi compañero, y bueno, y ahí nació un poco, al mismo tiempo, mi clown y mi emprendimiento de payasos y teatro para eventos, así que fue un poco, nació al mismo tiempo, lo cual es también un desafío porque es mi oficio, es mi trabajo, y a la vez lo quiero entrenar para que no sea solamente lo hago para trabajar, sino como, bueno, poder usarlo en un montón de otras actividades, y así que eso es lo que intento. De hecho, bueno, como dijiste, el seminario con Claudio fue un poco eso, fue recordar y retomar ciertas ideas y esencia del ser payaso que a veces, bueno, uno con el oficio se va corriendo, de divertirse básicamente.
¿Seguro?
De estar en tiempo presente, de jugar, de animarse a construir un cuerpo distinto, no sé, un montón de cosas, de herramientas que puso en juego Claudio, que la verdad que me encantó.
Las clases fueron con máscaras, hay una foto en la previa que hicimos del programa ahora, en la que está en Facebook, puse tu foto en el seminario.
Sí, 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 me la compartiste y me re gustó, también la puse en el Instagram, sí.
Es
sí,
hermosa.
Está buenísima, sí, nosotros hicimos ahí un trabajo con máscaras, él trabaja la máscara para la comedia y bueno, entrenamos un poquito ahí comedia del arte, bueno, unos juegos y ejercicios con máscaras que estuvieron geniales, es muy, muy lindo la máscara, lo que genera, es muy... muy rico, y la verdad que, bueno, me quedé con ganas de más, la verdad, porque el seminario fue cortito, pero
vuelve.
Pero sí, sí, ojalá que vuelva. Estuvo bárbaro.
Vos decís la máscara y el perdón, si ustedes vieron que yo estaba con el celular, le estaba prestando atención, pero lo estaba silenciando porque no quiero que no suene mientras estamos hablando, y lo había silenciado antes y no había pasado nada. Te pido disculpas. Y tiene que ver con esto que decía Claudio, las máscaras generan en el otro esta cosa rara y esta cosa por descubrir. Y en la primera charla que tuvimos con Claudio el jueves pasado, le digo, los anteojos también hacen lo mismo y juegan lo mismo, creo. veces, no lo digo por esto, pero digo los anteojos o los antifaces,
sí.
Muchas veces también te ayudan a ser quien no sos o a ser a quien verdaderamente sos.
Sí, totalmente. Sí, sí, es como la nariz también, ¿viste? La nariz de payaso también, te la pones y ya pasa otra cosa, a vos y al otro, digamos. El otro que ya te ve, ya hay como una sorpresa, eso que vos decís, algo a descubrir y está buenísimo, te enciende, no sé, te puede disparar para muchos lugares.
¿Cuántos
bueno.
años tenías cuando tomaste contacto con el clown? ¿Con el tuyo y, o sea, tomando clases o que quisiste ir?
¿Cuántos años tenía? Y yo creo que tenía 22, por ahí.
Pues sos muy chico. Wow, yo te veo muy chico.
No, yo tengo 33.
Es chico.
Más o menos. Más o parezco menos. Más chico de lo que soy. Pero sí, a los 22 más o menos fue que descubrí que uno es payaso, puede ser payaso, o que puede hasta trabajar de eso. Y estuvo buenísimo. Es algo que agradezco a la vida de haberlo conocido, digamos.
Fer, si nosotros te queremos contratar para un cumpleaños... O para una fiesta, porque sí. También vas a fiestas mucho más grandes. Digo, un cumpleaños puede ser un cumpleaños de 15, puede ser un bautismo.
Así es.
¿Por qué no?
Sí,
¿Cumpleaños adulto?
Claro que sí, también.
¿Dónde
sí.
te podemos encontrar?
Y me pueden encontrar en... Nosotros con Sebastián, mi socio y compañero, tenemos un emprendimiento, es un dúo de clown y teatro que se llama Ping Pong Clown. Así como ping pong, con uh-huh. G al final, como el juego, y clown como payaso, así nos encuentran en las redes y pueden ver qué hacemos, nuestro estilo, funcionamos clown, funcionamos teatro con animación, entonces nuestro espectáculo tiene un poco de todo, varios espectáculos tenemos, y ahí nos pueden contactar, a charlar sobre la propuesta que tengan y armamos un lindo show.
Está fantástico. Aparte, han trabajado juntos también con el Casi Cirque, ¿puede ser?
No,
se han encontrado en algún evento.
Nosotros con el Casi Cirque no sé si hemos coincidido. Los conozco porque son amigos míos, amigas.
Porque la tengo como a Maru de Rosa.
Bueno, yo con Maru trabajo en somos compañeros de Jumping Frijoles. Y también hicimos otro espectáculo juntos. Trabajamos juntos, sí. Pero eso fue como medio de otro proyecto.
Ah, me quedó de ahí.
Pero sí, estamos re en contacto.
¿Y de Jumping?
Y los Jumping, bueno,
es increíble,
una máquina,
el trabajo.
Sí, no.
Vamos a contarle a la audiencia, que ya se conoce, saben quiénes son de Jumping Frijoles, pero contanos.
Bueno, Jumping Frijoles es un grupo de improvisación de la ciudad de Rosario, de acá, dirigido por Cristian Marchesi, que ya hace 20 años que venimos trabajando con este espectáculo que se llama Match de Improvisación, porque es una suerte de competencia de dos equipos de actores y actrices que hacen historias improvisadas, cada equipo va haciendo como diferentes historias que nacen del título que propone la gente. Y bueno, es como una especie de competencia, pasa un equipo, hace una escena, pasa otro, hace una escena, y bueno, el público vota cuál le gustó más, y se va haciendo ahí como una tabla de puntaje, y después hay un equipo ganador, digamos, es un juego.
¿Seguro?
Que se hace cada noche, de hecho hoy estamos, todos los jueves en Capitán Bar. Y está buenísimo, es muy divertido. Yo los veía de chico, imagínate, yo tenía 16 años.
Claro.
Y mi salida era ir a ver The Jumping. Íbamos al shopping o ir a ver The Jumping. Eran como las dos opciones que teníamos con mis amigas. Y jugábamos, después de hacer The Jumping Frijol. Era como re loco, porque ahora yo soy parte y digo, chicos, me cumplió en el sueño y me cargan mis compañeros. Pero la verdad que sí, era ir a divertirme mucho y ahora formar parte. Es... Como vos decís, digamos, o recién decíamos un poco fuera del aire, que bueno, que es re importante la risa y el humor. Pasan muchas cosas en la actualidad que son tremendas, tristes, indignantes. Y, uh-huh. y no digo olvidarse, porque uno no se olvida, pero sí por ahí distenderse. Y bueno, este tipo de espectáculo es fundamental. De hecho, en pandemia creo que fue una de las cosas que también me sostuvo, ¿viste? Como actor. Poder contar con una grupalidad, poder contar con un espectáculo que tiene una idea, que tiene un trabajo, porque uno dice, bueno, sí, improvisan. Ah, bueno, pero hay todo un entrenamiento para poder hacer eso. Y lo importante es que es colectivo, que es un espectáculo que se hace en grupo. Y eso es lo más rescatable para mí también.
¿Existe la posibilidad a veces que el público pueda intervenir?
Sí, el público interviene, bueno, ya participa con los títulos.
Sí, pero en alguna improvisación.
Hay unos estilos, porque nosotros nos manejamos, viste, por estilos.
Sí.
No sé, hay uno que es estilo cámara lenta, entonces la improvisación es toda en cámara lenta. Estilo telenovela, entonces la improvisación es como una... una telenovela. Hay diferentes estilos que vamos haciendo cada jueves, y hay algunos que proponen la participación del público. Hay uno que se llama Elige tu propia aventura, que...
Como el libro.
Claro, que es como esta idea del libro, donde vos elegís cómo sigue la historia. Entonces estamos haciendo una improvisación, el referí, el conductor frena la improvisación con un silbato, y ahí el público vota cómo seguiría la historia. Después también hacíamos un estilo que elegimos a alguien del público que quiera actuar y se sube al escenario y forma parte de una improvisación. Ese es un poquito más osado, porque llamás a alguien a que actúe, viste, que a veces el público no quiere actuar, qué sé yo. A otros sí.
No, le decís, vos vení.
Claro, lo reexponés. Es como todo muy respetuoso y cuidado, pasa el que quiere.
Claro.
Igual no es el que más hacemos, pero sí, hay algunos que el público participa desde el lugar de público.
De Jumping Frijoles es amigarse con el público, es romper esa cuarta pared que no existe desde el momento en que entras y desde el momento en que los chicos están en el escenario.
Totalmente, sí, hay mucha complicidad, mucha mirada público, mucha interacción.
Eso es excelente. Volvemos al señor Molière, volvemos a esta niña que es protagonista. Porque son padre e hija,
claro,
los protagonistas.
Sí, sí, en la medicina de Molière está Lucinda, que es la hija de Sganarelli, que bueno, que va a ir transitando como paciente de tres médicos que son uno más insoportable que el otro.
¿Y tu personaje?
Yo hago de uno de los médicos y hago después del enamorado de ella.
Oh.
Así que ahí tengo como un doblete de personaje súper interesante.
¿Y te pagan por uno?
Me pagan por uno. No cobro doble, no cobro doble. Así que está bueno. Yo hago del doctor Macrotom, que vendría a ser también una representante de una medicina tradicional, estructuradísimo. Uh-huh. Y bueno, malvado, diría yo, porque es malo, es muy malo.
Bueno, pasás del malo al enamorado.
Sí, un desafío. Estuvo
está bueno eso.
La construcción, sí, estuvo bueno. Estuvo bueno el proceso de ensayo para lograr eso y bueno, sobre todo con el acompañamiento de Adrián como director, de Laura, que es la asistente. Y así que sí, está bueno el tránsito.
Vamos a recordar quiénes son los protagonistas. Vamos a decir que el elenco se completa con Magdalena Perone, con María Victoria Franchi, con Cristian Medrano, con Fernando Porcel, quien está aquí con nosotros, con Manuel Baelia y con Mario Vidoletti, que el vestuario, que es una belleza absoluta.
El vestuario es muy lindo.
Es
sí.
Increíble, es de Ramiro Sorrequieta. ¿Se acuerdan que lo nombramos acá muchas veces y lo nombramos también con Sara Ricardo por el Salón de Joyas, que bueno, también tiene con esta cuestión del estilo y de la ropa, es excelente. La escenografía de Ignacio Almeida, las caracterizaciones y maquillaje de Janina Vincent, la composición musical y arreglos de Pedro Josami.
El gran Peter, sí.
Y el asesoramiento médico, porque es necesario.
Claro.
Porque uno tiene que saber de qué está hablando. Del doctor Diego Pailole. La dirección de Adrián Giampani. ¿Cómo es trabajar con la dirección de Adrián Giampani? No digas nada porque él no te escucha.
Creo que me está escuchando porque le mandé el link. Pero no importa.
Hola, Adrián.
Le digo todo en la cara, Adrián.
Decilo.
No, quería corregir porque hay un error que... Lo hice yo a la gacetilla, así
no,
que es mi error.
Pero por favor,
Cristian Medrano es un actor que ya no está más en
bueno.
El elenco. Está María Laura Silva.
María Laura Silva, sí. Muy bien.
Ahora después lo voy a corregir también a las otras.
Bueno, pero nos hemos dado cuenta.
Sí, no pasa nada.
Está todo bien.
Fue compañero nuestro, así
seguro.
Que no se va a ofender.
No, y que aparte a veces se puede y a veces no se puede formar parte de un elenco, porque a veces podés tener otro compromiso.
Totalmente.
En ese mismo momento.
Se abren los caminos y... Lo bueno es que se pueda seguir trabajando.
Exacto. Pero quedamos en Giampani. ¿Qué
Adrián
onda?
Giampani.
¿Qué tal es como director?
Adrián Giampani, yo no lo conocía a Adri, la verdad. Lo conocí trabajando ahí. Él me eligió en el casting. Y la verdad que es genial. Es lo más, Adri. Ahora tengo ganas de estudiar con él. De hecho, ya le dije, quiero tomar clases de clown con él. Muy, muy copado. La verdad que también, en realidad, él armó también esta adaptación de la obra un poco en función de sus experiencias con la medicina. Y al principio, antes de ensayar, que leímos el texto, hicimos como una suerte de charla y un poco de que él nos contó por qué nació el espectáculo, el libreto, digamos, por qué lo escribió o recopiló de ese uh-huh. modo las obras. Y fue genial, porque también nos puso un poco en contexto de qué se quería decir con la obra. Y de golpe nos encontramos todos hablando de nuestras experiencias con la medicina. Sí, entonces sí. Fue como, claro, esto nos pasa, nos pasa como sociedad, y eso me pareció súper generoso, y bueno, ya plantó un poco cómo iba a ser el trabajo, y bueno, y después en el trabajo de como director, lo más, a mí me encantó, yo confío mucho en los directores, yo me siento como afortunado al ser dirigido por alguien, porque es eso el teatro, es trabajar con otro, o sea, por más que uno haga un unipersonal o lo que sea, siempre estás trabajando con otro,
sí,
y
claro.
Uno tiene que ser muy humilde también, y en ese sentido, por suerte, todos los directores de la ciudad siempre me sentí como, bueno, es como un regalo que ellos me hacen al dirigirme, ¿viste? Porque te están regalando herramientas de algún modo.
Total,
hecho, para mí los directores son también maestros, entonces,
obvio.
De algún modo, Adri para mí es un maestro, y bueno, trabajar con él está buenísimo, y por ahí él te pregunta, che, ¿qué opinas de esto? Y te hace sugerencias, y bueno, después tiene su día como todo, no voy a decir, es lo más de lo más. Por ejemplo, no sé, antes de la función nos hace marcas y nos dice que cambiemos algunas cosas, y vos decís, faltan 5 minutos, Adri, para la función, y se lo decimos, y se ríe, y nos reímos entre nosotros, y
bueno,
la verdad que...
Pero es un grupo en donde son una cofradía en realidad. Y se pueden decir estas cosas. Y bueno, hay cambios que vienen y todo es para mejor.
Obvio, ¿no? Además está bueno. Bueno, el otro día tuvimos un ensayo después de mucho tiempo y nos divertimos un montón. Y como que él se reservaba también. Dice, chicos, esto es jugar, jueguen. O sea,
exacto.
No voy a marcar lo que hicieron hoy porque si no es aburrido. Pero tienen que estar así frescos y estuvo buenísimo. Y a mí me encanta porque eso renueva, ¿viste? Hacer un espectáculo mucho, nosotros hicimos 40 funciones ya de la medicina de Molière y bueno, se hace un poco, pues es algo medio monótono, entonces ir encontrando esos juegos más espontáneos y no sé, por ejemplo esto, yo hice un curso de comedia el fin de semana con máscara, que después la obra también tenemos máscaras y siento que todo me sirve, entonces ya ir de nuevo con otro bagaje y quiero vincularme con mis compañeros de otro modo, porque una de las cosas que nos dijo Claudio era como no olvidarnos del otro.
Exacto.
No olvidarnos de que estamos trabajando con otro y bueno, y yo siento que eso está buenísimo, porque es como, claro, no olvidarse de eso y volver a trabajar con mis compañeros y prestar atención y no sé, y verlos también fuera de escena cómo trabajan, porque a veces uno está fuera de escena pensando lo que tenés que hacer
obvio.
Pero bueno, también no olvidarse que hay un espectáculo ahí que se está haciendo y que eso después me contagia a mí para trabajar y
lo que pasa es que sos vos, el otro como compañero, les otros, porque son muchos,
uh-huh.
Y los otros que te están viendo, porque
claro.
Es para el otro.
Total. Más estas obras que son de humor y que rompemos la pared y que vamos al público, fundamental eso. Y eso lo dijo Claudio y me encantó, me gustó mucho esa idea de, bueno, no nos olvidemos del vínculo con el otro. Porque uno, a ver, el actor es egocéntrico, el actor
totalmente.
Quiere que lo vean, quiere estar ahí.
Yo no
todo.
Se los quería decir, pero...
Por lo menos yo, capaz que hay alguien que no, y no sé, pero yo...
Todos.
Quiero estar en el escenario y que me miren y que me amen y que bla, bla, bla. Bueno,
porque estás expuesto.
Estás expuesto, además. Pero claro, después está buenísimo decir, che, pero hay otro actor. Entonces, saber esperar los tiempos, saber bancar que el otro está haciendo su parte. Entonces, desde el diálogo en la actuación es como, está buenísimo. Como, che, entonces Claudio nos decía, bueno, ahora está el otro haciendo su gracia. Entonces vos esperá, contené, después viene el otro y es como un diálogo actoral que está buenísimo. Que entenderlo, digamos, y darle
claro
lugar,
sí.
Digamos.
Qué lindo que es escucharlo a Fernando, me encanta, porque además Adrián también fue alumno de Claudio, entonces está todo relacionado, son una gran tribu, no es que porque uno está en Buenos Aires y los otros están en Rosario, no tienen nada que ver, no, el artista de por sí conforma una tribu de lazos, de respeto, de unión, que es increíble porque todos van aprendiendo del otro. Porque uno termina siendo maestro. Como a lo mejor vos después terminás siendo maestro de otro de los chicos, a lo mejor con los que trabajaste. O alguien que te estuvo viendo, no sé, en un bar en The Jumping Frijoles. O alguien que te va a ver el 8 y el 9, termina siendo, no sé, dentro de un mes, dentro de 2 años, alumno tuyo. No se sabe.
Sí, es verdad.
La vida es
puede
así.
Puede pasar.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Fer.
No, gracias a ustedes.
Por venir.
Gracias por darme el espacio y está buenísimo que existan... Así, programas que valoran mucho la cultura y ahí también generando lazos, porque para mí de eso se trata un poco el teatro también. Así que, agradecidísimo.
Otro de los actores de la banda de la risa, Tony Lestingi, diría que todos somos puentes. Y es verdad, una vez hablándolo, no, después te das cuenta, y esto sucedió más en pandemia, que ahí te diste cuenta dónde estaban los lazos y quiénes eran los verdaderos puentes en todo esto. Totalmente. Así que gracias.
Gracias a ustedes.
Beso.
Igual.